luce y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendecimos a nuestro Dios y Señor, el que nos salvó y el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y que representa todo en nuestras vidas. En Él vivimos y somos y nos movemos, y también en Él saludamos. Por eso te saludamos en su nombre y deseamos lo mejor para ti, para tu casa, y oramos a Dios que a través de la palabra que va a ser predicada a continuación, tu vida sea edificada, inspirada y pueda ser corregida en cualquier área, y Dios te bendiga grandemente. Es nuestro deseo y oración. Quisiéramos darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. A continuación te invito para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Dios te bendiga. Amén. Amados, vamos a la palabra del Señor. Salmo 119, 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Profunda oración, pertinente, necesaria oración, no solamente para esos días, sino para todas las edades, especialmente para este tiempo donde la maldad abunda en todas sus formas, donde la rebelión contra Dios es notable, y donde para vivir la vida de Dios es necesario decidirnos con vehemencia, con denuedo, con determinación. Nadie que esté resbalando puede ayudar a los demás a estar firmes. Solamente a los que están firmes pueden sostener a los que resbalan. Por eso es necesario que estemos firmes en el Señor y en su palabra. Después que el Señor ha ordenado nuestras vidas en sus caminos, cuando creímos que nos convertimos al Señor, que nacimos de nuevo, nosotros recibimos el regalo glorioso de la vida eterna y también la seguridad de que el Señor va a guiar nuestros pasos. El Señor comenzó un proceso en nosotros donde la naturaleza vieja, antigua, está siendo clavada, anulada, su poder neutralizado para que reine Cristo por la fe en nuestros corazones, y arraigados y cimentados en Él, seamos capaces con todos los santos de entender la superviniente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados, y conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. El Espíritu Santo nos está preparando también para que nosotros seamos un testimonio, seamos luz para el mundo, seamos el medio de preservación como sal de la tierra. Representamos a Dios y somos la esperanza de este mundo. La esperanza de este mundo, porque Dios nos eligió a nosotros en la tierra como instrumentos para dar a conocer a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si este mundo existe es porque la iglesia todavía está en este mundo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la preservadora de la verdad. Como hemos dicho muchas veces, La sal no determina que algo no se va a descomponer o nunca se va a descomponer, pero sí puede detener el proceso. Es el trabajo de la sal. Nosotros no vamos a cambiar al mundo, pero podemos preservar las cosas para dar tiempo al Señor que cumpla su propósito antes de la venida del Señor. Por eso estamos en este mundo. Dios quiere que vivamos como salvados. Nosotros aplaudimos y celebramos la gracia de la salvación. Antes estábamos perdidos, ahora estamos bien salvados. Antes estábamos bien lejos, ahora estamos más cerca de Dios que los serafines y querubines que vuelan alabándole en su presencia. Porque ellos están al lado del trono. Nosotros estamos rozando el manto con el Santísimo. Porque ahí está Cristo que traspasó los cielos con nosotros y allí nos está representando a la diestra de Dios. Si creyéramos esa verdad, viviéramos felices, viviéramos contentos, viviéramos dichosos. Amén. Celebrando siempre la bondad del Señor, la bienaventuranza de Dios en nuestras vidas. Fuéramos seres felices y viviéramos en la gran victoria que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el deseo de Dios y ese es el propósito de nuestra salvación. Un pueblo que le sirva seguro, como dice en Lucas al principio, en la palabra profética, que Dios quiere, creo que fue Zacarías que profetizó, que Dios quiere un pueblo que le sirva con seguridad, sin ningún tipo de amenaza. Así quiere el Señor. La felicidad más grande de la salvación, después de orar a Dios, es que nuestras vidas, que antes eran inservibles, ahora tienen un propósito tan noble, tan sublime, tan glorioso. Que nuestras vidas puedan estar bendiciendo otras vidas. Que nuestras vidas, que eran tan insignificantes, antes que en vez de sanar, enfermaban. Ahora nuestras vidas están siendo instrumentos poderosos en las manos del Señor. Cualquier cosa que podamos hacer para bendecir a otros, qué alegría. El Señor me convirtió a mí a los 16 años. Ya tengo casi 50 años en el 20. Cumplo, para que lo sepan, voy a celebrar un jubileo grande con Dios. Porque el año que viene, el 24 de abril, tengo 50 años con el Señor. Y pienso hacer una fiesta grande. 50 años es con el Señor. Y esta vida que antes no servía para nada, insignificante, ahora ha bendecido a tantas vidas, matrimonios que estaban destruidos, que por la obra del Espíritu Santo, a través del consejo, se han restaurado, personas perdidas que se han salvado, un sinnúmero, miles de cristianos edificados. Mi vida, yo no pensaba que mi vida iba a ser tan bendecidora. Nunca había usado esa palabra, ¿no? Pero no solamente la mía, sino también tu vida es una bendición. Se van a acercar personas, te profetizo. Si no lo han hecho, se van a acercar para decirte: oye, tú eres una bendición para mi vida. Yo a veces vengo triste al trabajo cuando yo te veo cantando, alabando al Señor con esa sonrisa. No sé, algo me pasa, como que se me disipan las tinieblas, como que hay un gozo especial, como que eso que me oprime, me deprime, como que se neutraliza. Tú tienes algo. Y tú le vas a decir: claro que tengo algo. No tengo algo, tengo a alguien. Tengo a mi Señor. Amén. Aleluya. Y si tú vivieras en Puerto Rico, te dijeran: tú tienes un deso. O en Santo Domingo, tú tienes una cosa. Y tú respondes: no, yo tengo una persona especial que anda conmigo. Mi Dios. Amén. Amados, y si viviendo limitadamente la vida cristiana, podemos nosotros lograr tanto, bendecir a tantas vidas, ¿qué será si todos nuestros pasos estuvieran alineados en el camino recto del Señor? ¡Qué maravilla fuera tu vida y mi vida! ¡Qué maravilla! Dios descendiera a nosotros como descendió al ministerio de Jesús, a la vida de Jesús, diciendo: esta es mi jamada en que yo tengo contentamiento. Lo dijera a Dios con: qué hermoso cuando los padres se sienten orgullosos de los hijos. Amén. Que nosotros digamos que Yahvé o Yahweh, Jehová es nuestro Dios. Eso suena bonito y bueno. Pero que Dios diga: tú eres mi hijo, o yo soy tu Dios. Y eso es otra cosa. que Dios nos reclame como suyos, que el Señor que nos dio su nombre nos llame como hijos de Él. No solamente tenemos su nombre, el apellido, tenemos su naturaleza. Tenemos la naturaleza del Señor. Bendito sea Dios. Amados, Dios va a cuidar lo que ha hecho en nosotros. Él lo prometió y Él va a terminar lo que comenzó. Yo no tengo sombra de duda de que Dios lo hará. Amén. Pero es necesario que nosotros colaboremos con el Espíritu Santo para que le podamos facilitar que Él haga lo que ha determinado hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres libres. El Señor no violenta. El Señor puede usar su soberanía y puede intervenir en nuestras vidas para ayudarnos. Lo hace constantemente. Nosotros ni siquiera existiéramos físicamente si el ángel de Jehová no acampara alrededor nuestro y nos cuidara. Yo he contado como 10 veces o 12 veces que Dios me ha salvado la vida. No estoy hablando que me parece que me la salvó. Me la salvó. Donde todo el que supo lo que me pasó sabía que yo no debía estar vivo. Accidentes muy, muy violentos. Una vez alguien me estaba ahorcando y ya yo me iba cuando salió una viejita y gritó y el hombre me soltó. Dos veces me han sacado de lo profundo del agua. Yo como Pablo, dos veces en lo profundo del agua. Varias veces en autos he sido salvado. Amén. Una vez un policía me no estaba robando, por favor. Vació su revólver de ahí y estaba como joven ignorante voceando contra el gobierno y alguien le tiró una piedra a un policía y el policía, yo no vi cuando le estaba tirando la piedra, el policía comenzó a disparar y yo me asusté, me paralicé y el policía, yo parado en medio de la calle, me disparó todos los tiros y comenzó a tratar de llenar el revólver de nuevo, la pistola, y ahí fue que yo pude tirarme por encima de un patio y me escapé. Pero me paralicé. Y eso fue a quemarropa y ¡boom! 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 Y yo como Superman, que está tomando la bala. Y yo decía, ¿qué me puede pasar si el ángel de Jehová acampa alrededor mío? No, en ese tiempo yo no era creyente. Pero estaba ya designado para vida eterna. Amén. Yo puedo decir que mientras tenemos una obra que hacer en este mundo, tengamos una obra que hacer en este mundo, somos inmortales. Que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Pero el Señor va a aparecer a nuestras vidas como hoy. Estamos aquí en la presencia de Dios. No porque hay una mejor temperatura hoy, sino porque el Espíritu Santo ha puesto hambre y sed en los corazones de nosotros. Por eso estamos aquí recibiendo la bendita palabra del Señor. Amén. El Señor nos está ministrando acerca de ordenar nuestros pasos en los caminos. Esta oración, entre más la leo, mis amados, mientras preparo la palabra y pienso en el pensamiento de esta oración, digo, Dios mío, cuánta luz, iluminación tenía el salmista cuando oró a Dios. Si en ese tiempo, cientos de años antes de Cristo, el salmista podía decir, Señor, ordena mis pasos con tu palabra para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Yo determino, es una gran verdad. La oración sale de un corazón sincero. Ese salmo que no se sabe quién lo escribió, sinceramente lo escribió Cristo. No fue porque Cristo vivió en esos días, sino porque el que lo escribió tiene el Espíritu de Cristo. Es el hombre que ama la palabra de Dios, que todo el libro es cuánto escribió, de cuánto amaba la palabra de Dios. ¿Qué oración? Todo estaba relacionado con la palabra de Dios. Y entre todos estos textos, que son más de 100, casi 200 textos de este versículo, el más largo de la Biblia, ese hombre dice esto, que es tan verdad hoy como lo fue en aquellos días. Hoy es más verdad todavía. ¿Qué profundidad, qué sabiduría, qué iluminación contiene esa oración? Ordena mis pasos en tus caminos, por medio de tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y estamos estudiando eso. Cuando nosotros descaminamos nuestros pasos del camino de Dios, del camino recto del Señor, que no es otra cosa que apartarnos de la palabra de Dios, como fue el origen del pecado. El pecado se originó cuando nuestros padres dejaron de oír a Dios, la palabra de Dios, para oír al enemigo. Dios define el pecado como transgresión de la ley, como no seguir las ordenanzas del Señor, como rebelión, prevaricar, como traspasar el límite, como errar al blanco. Todo lo que está en contra de Dios y de su justicia, eso es el pecado. Entonces, cuando nosotros tenemos una conducta ajena, contraria, distante a la palabra de Dios, entonces nos salimos del camino. Cuando nos salimos del camino, entonces nuestras vidas se desordenan. Y si nosotros no actuamos a tiempo, el desorden va a ser cada día más, porque el mal se multiplica en todas sus formas. El proceso del mal no se detiene, sigue hasta que nos destruye, nos arruina. El fin del pecado es la muerte, no solamente la muerte del cuerpo, la muerte de todo. El pecado mata todo. La palabra es el medio restaurador. Pero lo que él dice ahí, cuando ora, yo, el deseo mío, la razón por la cual yo te estoy orando, de que tú guardes mis pasos en tus caminos a través de tu palabra, es que yo no quiero que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Eso me hace deducir a mí que el desorden viene por causa del pecado. Y cuando yo me desordeno, inmediatamente otro me gobierna. Porque la palabra que se usa ahí por enseñorearse es gobernar. En otras palabras, yo no quiero que nada me gobierne. Se puede traducir dominio. Yo no quiero que nadie me domine. Y también dice que es someterse a alguien. Someterse a alguien. Estar bajo la autoridad de alguien. Entonces, cuando nosotros nos desordenamos, inmediatamente caemos en cualquier tipo de esclavitud. Por eso la palabra dice que conoceréis la verdad, tu palabra es la verdad, y ahí está la libertad. Todo tipo de desorden en nuestras vidas, sea de la índole que sea, nos lleva a esclavitud. Todo lo que no es el camino de Dios es esclavitud. Y la vamos a sufrir aquí. La van a sufrir nuestros familiares, nuestros seres queridos. Nuestros extravíos, nuestros desórdenes, los sufren nuestros hijos, nuestros padres, las esposas, los esposos, los que nos rodean, también nosotros. Vamos siendo perjudicados. Comenzamos a deteriorarnos mentalmente. Comienza a haber un desorden en nuestras vidas, porque dependiendo de la naturaleza de el desorden, dependen las consecuencias. Puedo poner cualquier ejemplo. Pongamos el ejemplo de lo económico. Si usted es un mal administrador de las riquezas, de los bienes, de lo que pasa por su mano, y usted gasta más de lo que usted tiene, entonces usted cae en deuda. La deuda es un desorden. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Diga conmigo, la deuda es un desorden. La deuda me hace un esclavo. ¿Por qué me hace un esclavo? Porque la filosofía que reina hoy, por la cual los ricos son más ricos, es que los ricos saben cómo esclavizar a los pobres, y los pobres les ponen carnadas como la que el diablo le puso a Eva. El diablo fue donde Eva con una tarjeta de crédito y le dijo: disfruta ahora y paga después. Y Eva salió de la tienda con una bolsa llena de ropa. Y cuando le mandaron los intereses, las penalidades. ¡Qué felicidad! Cuando alguien le llegó la tarjeta: ¡ah, me llegó una tarjeta de crédito! Te llevó el diablo a la casa. Yeah, yeah. Y no deja de ser útil. Yo tengo tarjetas de crédito, pero no debo un centavo. Todo lo contrario, me mandan dinero. Hace poco me mandaron $500 a la tarjeta. Yo vivo del banco, porque yo pago todo con tarjeta, lo pago a fin de mes y se van acumulando puntos y me mandan dinero. Ellos me dan a mí dinero. Desde que yo era un muchachito no pago ni un solo centavo de interés. Yo aprendí a vivir de ellos, no ellos de mí. Me mandan un montón de cosas, de propaganda. ¿Quieres tu casa? ¿Quieres refinanciar? Así que digo, bye, bye. Yo no caigo en trampas. Yo soy libre. Cristo me hizo libre. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan las preocupaciones por las deudas, las ansiedades, las tensiones en el hogar. Muchas discusiones por las mismas tensiones. Es que no podemos pagar. Y si trabajan los dos, quedamos un poquito más. Porque no hacen un presupuesto familiar. Por eso hay tantos líos, desorden. Ay, si ya hablo de. Deje que entremos a las finanzas. Estos son ejemplos a la gente. Un ejemplo del desorden en las finanzas. ¿Qué desorden? Cuando los esposos, en vez de tomar ambos cheques y depositarlos en el banco y hacer un solo presupuesto, que es una sola familia, somos una sola carne, una sola familia, un solo propósito. Hay dos cheques, pero una sola cuenta. Eso no es que yo pago el alquiler y tú vas a pagar la cuota de la escuela de los niños. Yo pago el celular y tú pagas el cable. Y después te lleva el cable y te traga el cable. No, 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 no. ¿Saben los problemas? ¿Saben los problemas? Yo he casado a un montón y le doy las clases. Y dice, qué lindo, pastor, qué linda clase. Y después vienen después a divorciarse y ya tienen problemas. Igual el problema a la final. Pero yo solo le di el consejo. Sí, pastor, pues no lo hicimos. Ay, pues para que vuelvan de nuevo. Para que vuelvan de nuevo. Vuelvan al orden. Pero algunos se casan, pero no comprometen el bolsillo. Es tan fácil establecer un orden en la finanza. Muy fácil. Solamente hay que dar el egoísmo. Sencillo. Miren, es tan sencillo. Muy sencillo. Ponen ambos cheques en la cuenta. Suman todo lo que ganan. Hacen un presupuesto. Pagan todas las cuentas que son comunes. Lo que sobra, determinan. Esto es una cuota para ti mensual y una para mí, de acuerdo a los gastos para transportación y cualquier cosa que tú necesites. Comete una pizza, si lo quieres comprar un vestido, un pantalón, el problema es tuyo. Cada uno tiene mensualmente una porción, la misma o dependiendo de las necesidades, y lo que sobra se manda al banco. No se toca lo del banco sin por mutuo acuerdo. Y después, si vamos a gastar después de un tiempo de los ahorros, entonces después que nos ponemos de acuerdo, gastamos el dinero en este orden. Primeramente, lo imprescindible. Después, lo necesario. Y después, lo importante. Nunca se va a sacrificar lo imprescindible por lo necesario. Nunca lo importante por lo necesario. Si seguimos ese orden y no gastamos más de lo que ganamos, seguro vamos a tener ahorros. No vamos a ser esclavos. Dios va a ser muy glorificado. Nosotros felices. No va a haber discusión en la casa por el dinero. Se van todo el estrés y las tensiones. Cuán hermoso vivir en orden, Señor. ¿Por qué no nos convencemos, Padre? Y Dios me responde, por el egoísta corazón humano. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pastor, ¿de dónde sacó usted esos pensamientos de acá? ¿De dónde saqué el pensamiento que no se gasta más de lo que gano? Porque la palabra del Señor Jesús dijo, ¿quién que vaya a edificar una torre no se sienta primero? A veces la puede construir hasta el final. Es un principio elemental de mayordomía. Pero parece que nos gusta andar en discusiones y lo perdemos todo por un desorden. Somos esclavos, pagando intereses, penalidades. Yo me maravilla. Hay personas que están comprometidos aún para después que reciban el seguro social. Tienen deudas para el próximo milenio. Porque de acuerdo a lo que debe y a la manera que lo están pagando, porque pagan el mínimo y con los intereses, este termina el día del juicio en la tarde. Qué increíble. ¿Por qué ser esclavos? Somos libres. Libres. En todas las oficinas hay un aparatito para triturar los papeles. Mete la tarjeta y ¡turrup! Se va por ahí. Si usted no tiene dominio propio, usted debe votar aquello que es una tentación. Es mejor llenarse de valor y decir: yo voy a destruir esto porque yo no lo sé usar. Y cuando usted no sabe usar el crédito, el diablo entonces lo usa usted. Ese no es el tema, la finanza. Es para ponerle un ejemplo nada más de que cuando usted no vive en orden, de acuerdo a la palabra, usted cae en una esclavitud. Entonces, de lo económico, se daña su salud mental. Comienzan las preocupaciones, viene el insomnio que no puede dormir, cuando en realidad el que no debe dormir es el dueño del banco, porque a él es que usted le debe, pero parece que usted es muy responsable que no puede dormir, y usted comienza a dejar de dormir, y eso le afecta. Entonces va al médico, le dan una pastilla para los nervios, y la pastilla lo hace más daño que los mismos nervios, y ahí se va, usted pierde la salud. Y viene la mujer y le dice, como la mujer de Job: yo te dejo, yo me voy de acá, yo no puedo más con esta situación. Entonces usted lo pierde todo por la esclavitud. Eso es lo que está pasando en el mundo hoy. Dime un problema que tienes y te voy a decir el desorden. Cada problema es resultado de un desorden. No significa que si usted tiene su vida totalmente en orden no va a sufrir, porque usted vive en el mundo y hay circunstancias, y también hay un Dios soberano que guía su vida, que muchas veces aflige para propósito de humillarlo bajo su poderosa mano y enseñarle paciencia y obediencia y sujeción y destruir el mismo de sus emociones. Eso puede ser posible, eso lo dice la Biblia también. Pero la mayoría de nuestros desórdenes son los que producen las opresiones, amados. Perdemos la paz, perdemos las buenas relaciones. Entramos en un descontrol emocional. No solamente entra la depresión, el desaliento, la aflicción, sino la ira. Porque hay una profunda frustración, y la frustración produce ira. Entonces volcamos esa ira contra nuestros hijos, contra las esposas, los esposos. Vivimos una vida huraña, amargada, resentida. Esa es la vida de Dios, ese es el desorden. Hay sabiduría. Debiéramos de adoptar esa oración de noche y de día: Señor, ordena mis pasos en tus caminos por medio de tu palabra, para que ninguna opresión, iniquidad se enseñoree de mí. Miren, sigamos estudiando para que vean que esto es así. Pasemos al Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50, 23. Dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra! El que ordenare su camino, en mi palabra, dice Dios, le mostraré la salvación de Dios. ¿Quieres ver la salvación de Dios frente a tus ojos? Decídete hoy mismo a ordenar tu vida, tus desórdenes, a traerlos al orden de Dios. Mira, esta palabra ordenar que se usa ahí, que es diferente a la palabra que se usa allá, es un sinónimo, pero es una palabra hebrea distinta. Esta palabra es la palabra hebrea sum, que significa primariamente poner, colocar. Esa es la misma palabra que usa Génesis 2:8 cuando dice: y puso Dios al hombre en el huerto del Edén. Lo puso, lo colocó. Esa palabra significa, se traduce también en la Biblia como decidir. Fíjate, decidir. Tiene relación porque Dios, cuando Dios puso al hombre, colocó al hombre en el huerto, fue una decisión que hizo. Dios determinó hacer eso. Lo decidió. Esta palabra significa también determinar. Tiene que ver con decidir, determinar. Fíjense, nadie puede jamás ordenar si no se decide. Hay que decidirse a ordenar. El orden comienza con una decisión. Decirle: Señor, yo soy un desorden y tú eres el perfecto orden. Y tú quieres que yo viva en orden. Y yo he desordenado mi vida. Ahora te ruego en el nombre de Jesús que así como pusiste a Adán en el huerto, tú me pongas a mí en el orden. Colócame en tu orden. Si tú has decidido ordenar mi vida a través de tu palabra, yo me decido contigo. Si tú has determinado que mi vida sea ordenada, entonces yo me decido a ordenar mi vida en tus caminos. Es una decisión. Ahí ordenar es una decisión, es una determinación. Por eso esta mañana el Señor nos sacudió hablando que quiere convicción. Dios no quiere fans, Dios no quiere personas enamoradas de la palabra. Dios quiere personas que vivan la palabra. Dios no quiere encantamientos. Dios no quiere los románticos, que se acabe ya el romanticismo y entremos a una vida de amor con Dios. Porque aunque el amor tiene romanticismo, no es todo romanticismo. El amor todo lo puede, todo lo sufre. No busca lo suyo. Y Dios es amor. Dios es amor. Ordenar es decidir, es determinar. Es poner. ¿Qué es poner? Poner las cosas en el orden. Poner. Así como Dios puso a Adán en el huerto, ponga usted su vida en el orden de Dios. Decídalo, determínelo. Esa palabra significa también dirigir. Diga: orden es decidir. Diga: orden es determinar. Diga: orden es dirigir. También la palabra significa elegir. El orden es elegir el camino, elegir lo correcto. La palabra también significa escoger, establecer, guardar, imponer, mandar, ordenar, volver al camino, ordenar. Aquí dice ordenar porque esa es la, ¿a qué se traduce ordenar? Por eso dice aquí, en el sinnúmero de significados, ordenar. Pero miren la traducción de esta palabra sum en hebreo. Es determinar, es decidir, es dirigir, es escoger, es establecer. El significado primario es poner, fijar o colocar. Eso es ordenar.
Dios salva y prospera cuando nos ordenamos en su camino. Las ordenanzas de Dios, miren la palabra, una de las palabras que estudiamos anteriormente, que se traduce orden, ordenar, deviene la palabra ordenanzas. Repito que las ordenanzas de Dios son las que ordenan nuestras vidas. O sea, los mandamientos de Dios. La palabra ordena tus pasos en mi palabra. Si un día tú pierdes el camino y tu vida está en desorden, comienza usando la palabra para volver al orden. Dile, Señor, revélame por tu palabra. Dame el consejo de tu palabra para yo volver de nuevo y ordenar mi vida. Hay muchas cosas rotas en mi vida. Hay caos, anarquía, hay muchas cosas que están tiradas. No hay un orden de prioridades en mi vida. Todo está desajustado. Lo más importante lo he ignorado, lo he omitido. Y lo que no tiene importancia, aquí estoy yo absorto, sumergido, ahogado con los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas y las demás cosas. Estoy siendo arrastrado por las costumbres de esta generación, la propaganda de la televisión. Amados, abramos nuestros ojos, miren quiénes nos gobiernan. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de la corrupción de los que nos gobiernan? Son personas perversas, inmorales, las que gobiernan las naciones. Personas que no temen a Dios. Si hay una excepción, es un milagro. Lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, una cosa yo quiero que tú sepas, que en los últimos días habrá tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Óiganlo bien. Lo primero que en la lista es amadores de sí mismos. Y lo segundo, amadores de los placeres más que de Dios. Teniendo apariencia de piedad. Se visten de corderos cuando hacen una campaña política. Se visten de corderos cuando se presentan frente a la cámara de la televisión. Cuando saben que están mintiendo y nos engañan. Nos arrastran. Nos seducen. Usan nuestros sentidos, como hablé, que así como Eva fue seducida por los sentidos, nuestros sentidos, dice Pablo, pueden ser extraviados. Nos están extraviando por lo que miramos en la televisión, por los oídos, en los guiones de las películas. Hay mensajes subliminales que penetran a los niños, que nos penetran a nosotros. Mis amados, nos están arrastrando, nos están desfigurando, nos están desnaturalizando. Ya no somos personas, somos bestias. Comemos sabiendo que las cosas nos hacen daño, que estamos, que la comida se sobreentiende que sea para nutrirnos y sabemos que esa comida nos mata y nos la comemos. Las medicinas a la mayoría nos envenenan porque son drogas terribles y cada especialista te da la del corazón, pero sabe, no le importa que te daña el estómago, y cuando te daña el estómago te mandan un especialista del estómago y aquel te da una que sabe que te daña el hígado, entonces te mandan al especialista del hígado. Estamos, yo no sé cuáles son las soluciones humanas. Así pasa socialmente, mis amados. Socialmente está todo corrompido. ¿Por qué el aborto? Por lo mismo, hay una filosofía de libertad que es engañosa. Poniendo la vía fácil a la gente, promulgan leyes contradictorias a los padres. Los privan de sus hijos, si ellos lo disciplinan. Pero promulgan una ley diciendo que una niña menor puede hacerse un aborto y los padres no lo deben saber. Es absurdo totalmente. Leí que en este estado, no sé si es verdad, lo tengo que documentar porque ya no estoy, que no creo mucho, pero me lo dijo alguien que fue creíble, que en este estado han aprobado el aborto a los 9 meses. Si eso es así, nos está llevando el diablo entonces. Ya no es Dios que nos lleva. Esto es un desastre. Y me dicen en otro estado están diciendo que lo van a hacer aún después que el niño nazca. No sabemos dónde vamos, amados. Miren, no es que no le creo al que me lo dijo. Lo que pasa es que yo digo, Dios mío, si hemos llegado a esto. Es una cosa que no se puede creer si es verdad. La Biblia dice que han perdido toda sensibilidad. Ya no son seres humanos, son bestias. Monstruos los que nos dirigen, porque son intereses diabólicos y mezquinos. Tenemos que abrir los ojos, amados. ¿Cómo nos podemos dejar arrastrar si tenemos la palabra de Dios, amados, para guiarnos? Si usted no quiere perder el camino, ponga sus ojos en Dios, en Jesús solamente. El único que lo puede guiar a la verdad, a lo noble, a lo justo, a lo verdadero, a lo digno, es el Señor. Cierre sus oídos y sus ojos frente a tanta propaganda. No le dé el corazón usted ni a político, ni a deportistas, ni a presentadores de noticias, ni a películas. Todo es un engaño. Una película puede cambiar tu manera de ser. Tú puedes tener una convicción acerca de cualquier cosa y te ponen una película. Mis amados, hay una sutileza con una, te ponen en el guión cosas trágicas, tristes y personas víctimas, de tal manera que tú llegas a simpatizar con una idea. No pasa en las novelas lo mismo. Todo el que ve novela es un adúltero. ¿Qué yo dije? Que todo el que ve novela es un adúltero. ¿Por qué es un adúltero? Porque en las novelas, este casado se enamora de aquel casado, entonces comienza el amorisco y usted está ahí, ay que se le dé, 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 ay porque no se le da, ay la esposa lo va a descubrir, ay que la esposa es mala y la amante es buena y usted está ahí, cuando, y usted está simpatizando con, y dígame que no, dígame que, dígame, atrévase a decirme a mí que usted no simpatizó con ese adulterio, dígamelo. Anciano, venga, vamos a ungir a los mentirosos de esta iglesia. Vamos a ungir a los mentirosos de esta iglesia. Porque usted no se para en el momento y dice, Dios mío, ¿cómo me están seduciendo, llevándome a simpatizar con un adulterio? Me estoy volviendo un adúltero. Y yo te puedo decir cualquier otra cosa. Pasa que no me quiero meter en tema. Yo sé que los homosexuales han sido discriminados, maltratados cruelmente. Lo vi en mi barrio, lo vi donde quiera. Y tendrán esa gente que darle, le tienen que dar cuenta a Dios por haber maltratado a esa gente. Los homosexuales merecen el respeto y el amor de la iglesia. Aunque no estamos de acuerdo con su conducta, no significa que lo vamos a respetar o discriminar u odiar. Es como Dios. Dios aborrece lo que hacemos, pero nos ama a nosotros. Y ese debe ser el mismo espíritu de nosotros. Pero ¿qué hacen en las películas y en las novelas? Nos ponen una persona homosexual y lo ponen una persona correcta, recta, de buenos sentimientos. Yo no digo que no hay personas homosexuales con buenos sentimientos, pero el asunto no es que esa persona sea así en su personaje, sino que nos están vendiendo una simpatía. Es que yo no tengo que simpatizar con un homosexual, porque yo no, su vida sexual no tiene nada que ver con su vida personal. Su vida personal, pues, es una persona que sea correcta en muchas cosas, pero en su vida sexual yo no estoy de acuerdo con su conducta. Punto. Pero usted tiene que tener los ojos bien abiertos. Bien abiertos. Hay películas a veces inofensivas que son películas con un buen contenido, pero le meten de una u otra manera el diablo. Yo no estoy hablando de sexo, le meten el diablo. Un niño, yo recuerdo, estaba pasando canales y una película se veía muy bonita. Habían dos niños hablando. Había un niño que sus padres habían muerto en un accidente, estaba muy triste. Y entonces el amiguito lo estaba consolando y le dice al niño, ¿tú crees en Dios? Y el niño le dice, ¿tú crees que hay Dios? No sé, no sé. Y si hay Dios, por mí no ha hecho nada. Y siga el diálogo. Y yo, ¿qué tiene que ver eso? Te están mandando un mensaje. Los niños que están escuchando, ¿ahí qué pasa? Está viendo un niño sufriendo, un niño quejándose, y ahora dice que Dios no hace nada por mí. ¿Qué mensaje están enviando? Claro. A veces mensajes políticos también. Yo recuerdo cuando estaba Bush en la presidencia, estoy viendo pasando canales, porque mi esposa dice, yo paso más canales que lo que veo, no veo nada, paso canales y me quedo dormido a roncarse. Cuando había una sola televisión en casa, dice, no hay problema, yo me siento al lado tuyo un ratito y tengo el control en la mano, porque yo, ahí me duermo, ¿no? Sí. Pasando canales, a veces me detengo a ver algo un poquito y lo quito. Entonces veo dos mujeres que están hablando
y una le dice a la otra, óyeme, ¿cuál es el peor error que tú has cometido en tu vida? Y la otra le dice que voté por Bush. Y dice, y le contesta, ¿cuál de los dos, el padre o el hijo? Y sigue el diálogo. Digo yo, wow. Aquí el que hizo esto fue demócrata. Porque no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en la película. Te mandan mensajes. Abramos los ojos. ¿Por qué yo me doy cuenta que no soy ni demócrata ni republicano? Porque yo no me vendo así. Ay, sí, sí, sí. No. Mi esposa dice, tú parece que viste muchas películas. Yo, no, es cierto, como yo era niño vi muchas películas. Pero no fue porque vi muchas películas. Es que he visto mucho de Dios. Conozco al hombre. Y si el diablo quiso abrirle los ojos a Eva hacia el mal, Dios quiere abrírtelo para el bien. ¡Aleluya! ¡Qué revelación! ¡Amén! Gloria a Dios. Fíjense una cosa. La serpiente, que se dice que las serpientes no ven y se ven, es muy poco. Eso dicen. Yo nunca me he metido en una serpiente a ver si ven o no ven. Pero dice que no ven. Que se muerden por los movimientos. Cuando hay un movimiento, usted queda tranquilo y ella no se mueve. Atacan. Si ven, ven muy poco. Pero escuchen. Si la serpiente, que es ciega, le abrió los ojos a Eva, imagínense ustedes que los ojos de un cordero están sobresalidos y el cordero Jesús tiene los ojos bien abiertos. ¿Han visto los ojos de los corderos? Que los tienen bien pronunciados. Así que Jesús, el cordero, tiene los ojos bien abiertos. Yo me lo voy a dejar abrir por él. La serpiente ciega no va a abrir los ojos a mí, pero el cordero sí me abre los ojos. Amén. Amados, tenemos que ser varones y varonas con los ojos abiertos para no dejarnos engañar. Porque muchas veces decidimos nosotros desordenar nuestras vidas, desajustarlas con malas decisiones emocionales, por intereses, porque nos descuidamos de la vida espiritual, porque nos alejamos de Dios. Pero la mayoría de las seducciones vienen de otros, vienen de propagandas, vienen de malas relaciones, de malos amigos, vienen de influencias, ya sea somos bombardeados por la televisión, los demás. Miren, alguien me dio esa información, fue Marcos, y yo lo puse en duda. Pues no porque no creo en Marcos, sino porque caramba, un aborto a los 9 meses, ni el diablo si le ocurre una cosa así. Pues ya han sobrepasado a la maldad del diablo. O sea, yo no creo muchas cosas así. Yo solamente a Dios le creo sin verlo. Yo tengo que probar las cosas porque hay tantas mentiras en el internet. Tantas mentiras. Yo he corrido pastores. Mira, no me voy a mandar ese video por esto y esto y esto. No, no te pongas a hacer propaganda de algo que tú no estás seguro. Levantan calumnia a la gente, dicen cosas tremendas. Hay un asunto que el Papa había dicho que la Biblia es un libro viejo y que vamos a hacer un libro nuevo. Y que, digo, primeramente, posiblemente el Papa no cree en la Biblia. Posiblemente. Pero no va a ser tan tonto decir una cosa así. O sea, más sabio que eso. Yo no lo dudé, no porque el Papa crea en el Papa, sino porque el sentido común me dice a mí que el Papa, como líder de una iglesia católica, no va a decir una cosa así. Es más sabio que eso. Acuérdense que el Vaticano es un gobierno y tiene diplomacia. Por favor. Y está preocupado porque los evangélicos están creciendo y ellos menguando. Él no va a ser tan tonto. El sentido común me dice que eso no puede ser verdad. Use el sentido común. Si no tiene discernimiento del Espíritu, es el común. Y no se deja arrastrar por tantas propagandas. Santo Dios. La palabra nos ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. La palabra ilumina. Pero seguimos. El salmista dice aquí al Señor. El Señor dice: al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. Ya dije que esta palabra ordenar significa poner, colocar, decidir, dirigir, elegir, determinar, guardar, mandar, ordenar, que esa es la palabra. Muy bien. Muy bien. Dice Dios ahí que al que ordenare su camino, le mostrará la salvación de Dios. Fíjense aquí, esta palabra mostrar. El que ordena sus pasos y termina con el desorden en su vida para ordenar su vida en los caminos del Señor. El Señor dice, yo voy a mostrarte, te voy a mostrar. Y esa palabra, este verbo mostrar, te mostraré, la palabra ra'at en hebreo, viene de una raíz que significa, tiene muchas implicaciones, pero significa contemplar, describir, discernir. Yo te haré discernir el camino de la salvación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No ser engañados por la serpiente ni nuestros sentidos, y que nuestro entendimiento no sea nublado con un argumento, un ardiz o un sofisma del mundo. Dice contemplar, describir, discernir, enseñar. Otras palabras, yo te lo voy a traducir sustituyendo mostrar por las otras palabras que definen este término hebreo. Voy a decir, al coordenar su camino, yo le voy a describir la salvación. Yo le voy a hacer discernir la salvación. Yo le voy a hacer que contemple la salvación. Yo le voy a enseñar la salvación. Yo le voy a hacer entender la salvación. Yo le voy a hacer escoger la salvación. Yo le voy a hacer examinar la salvación. Yo le voy a hacer explorar la salvación. Yo le voy a hacer, que se manifieste en él la salvación. Yo voy a hacer que mire la salvación. Yo voy a hacer que observe la salvación. Fíjate que todos los verbos tienen que ver con mirar. Con mirar. Acuérdense de los sentidos. Acuérdense de los sentidos. Eva codició porque vio el árbol codiciado para cazar sabiduría y fue seducida al mal. Ahora dice Dios, si tú me das tu corazón y tú decides ordenar tus pasos, yo te voy a abrir los ojos para que nadie más te engañe y tú no caigas en esclavitud, porque te voy a mostrar la salvación. ¿Y dónde está mí? ¿Me estás entendiendo? En otras palabras, el diablo hizo que Eva vea la palabra de Dios de otra manera. Nubló su entendimiento. Extravió sus sentidos. Dios te lo quiere enderezar. Si el diablo te extravió los sentidos, Dios te quiere mostrar la salvación, o sea, mostrar la corrección, mostrar el regreso, mostrar el volver al camino, al orden de Dios. Muy bien, el verbo significa ver. Es enfático ese significado, ver, mostrar es ver. Te voy a hacer ver el camino de la vida. Te voy a hacer ver el camino del orden. Nadie te va a engañar. Tú vas a tener discernimiento, capacidad para distinguir entre el bien y el mal, entre lo que me agrada y no me agrada, en lo que te perjudica y lo que te puede beneficiar. Miren cómo se usa esta palabra. Póngale algo a la Biblia ahí, por favor. Y vengamos a donde se usa este verbo mostrar, te mostraré. Deuteronomio 29. Un pasaje que yo he citado muchas veces en otros mensajes, pero que ahora en este contexto nos va a bendecir lo que vamos a leer ahora, porque confirma la palabra. ¿Están siguiendo, mis amados? Aleluya. Muy bien. Dice aquí en Deuteronomio 29,
Comencemos. 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto, ahí está la base, todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto. Ahí está la palabra, habéis visto. Están jugados aquí de una manera, pero es el mismo verbo, Rahab. Habéis visto todo lo que Jehová aquí. ¿Qué habéis visto? Miren el énfasis. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto. ¿Vieron o no vieron? Todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, de Egipto a Faraón y todos sus siervos y a toda la tierra. Miren todo lo que Dios hizo al Faraón, a Egipto y a la tierra. Ustedes han visto esto por 40 años. Dice, han visto, porque repito otra vez, las grandes pruebas, dice aquí, que vieron vuestros ojos. Ahí está otra vez la palabra, Rahab. Vieron vuestros ojos, habéis visto, vieron vuestros ojos. ¿Qué vieron ahora? Las grandes pruebas, vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Ahí está la palabra. Otras palabras, Dios mostró su poder, Dios mostró su autoridad, Dios mostró su fidelidad, Dios mostró sus portentos, Dios mostró sus hazañas. Dios, a través de los milagros y maravillas y señales, humilló al faraón y a sus dioses y mostró que él defendía al pueblo del pacto por amor a los padres. Y ellos todos se vieron allí como testigos y se excitaron y se consolaron en lo que Dios hizo. Ahora viene el versículo 4 con un pero. Pero hasta hoy, a pesar de que han visto tanto por 40 años, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver. Ahí está Rahab otra vez, el verbo, para ver, ni oídos para oír. ¿Qué aprendo con este texto? Que yo puedo estar viendo sin ver, puedo estar oyendo sin oír, puedo tener todos los sentidos en algo que está frente a mi vista y no entender lo que está sucediendo. Pero Dios promete que si tú te decides andar por sus caminos, dejando los torcidos y el desorden, yo te voy a mostrar el camino de la salvación. Promesa de Dios, promesa de Dios. Yo te voy a hacer ver más allá de tus sentidos, más allá de tus sentidos. Por ejemplo, ¿vio Moisés o no vio Moisés? ¿Vio Josué o no vio Josué? ¿Vio Caleb o no vio Caleb? Hubo tres que vieron. No es suficiente estar presente. No es suficiente ser testigo. Necesitamos el discernimiento de Dios, la luz de Dios, la gracia para ver. Yo te voy a mostrar el camino de la vida. Yo te voy a mostrar el camino del orden, dice Dios. Yo te lo voy a mostrar. Pero tú tienes que decidirte. Porque miren lo que dice, miren lo que dice. Volvamos al versículo del Salmo 50, 23. Dice la última parte: y al que ordenare, está hablando condicionalmente, al que ordenare, ¿cuántos quieren ordenar? Ahí dice condicionalmente: al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Escuchen, Abad, escuchen, Abad. Hay una pregunta de ese texto en mi interpretación. ¿Va a esperar Dios que yo ordene el camino para mostrarme la salvación? Yo creo que debiera demostrarme el camino para yo poder llegar a la salvación. Pero si la condición es que yo ordene el camino primero para mostrarme la salvación, ya no necesito la salvación. Pastor, está contradiciendo a la Biblia. No, le estoy buscando la verdadera interpretación. ¿Sabe lo que entiendo? Que yo traduciré ese texto diciendo: al que se decidiere,
a ordenar su vida, porque ningún hombre la ordena si Dios no se la ordena. Y el que se decidiera ordenar su vida en su camino en mi palabra, yo le voy a mostrar el camino de la salvación a esta palabra. Le voy a mostrar la salida para que vuelva al camino. Porque ¿para qué mostrar el camino de la salvación o de la liberación a alguien que ya está en el camino si ya está en la salvación? No tiene sentido. Porque miren, ¿por qué yo lo estoy diciendo? Porque yo estudié el texto y miren ustedes lo que sigue. Estoy acortando el mensaje. Miren ustedes lo que sigue. Le mostraré la salvación de Dios. La palabra salvación ahí es la palabra hebrea yeshá, que significa estar abierto, ancho o libre. Es decir, por implicación, estar seguro. Uno se siente seguro cuando usted está en un lugar amplio. Si usted se siente amenazado y hay distancia para correr, usted se siente seguro. Pero cuando usted está estrecho y está rodeado de enemigos, usted dice, ¿para dónde voy yo? Esa es la idea, estar abierto, estar ancho, sentirse libre. Es decir, estar seguro. La palabra significa liberar, socorrer, amparar, ayudar, librar, rescatar, conservar, defender, favorecer, guardar. La idea fundamental de este verbo es hacer a un lugar seguro. Hacer que un lugar sea seguro o ampliar el lugar de postura en contraste con un camino estrecho que simboliza peligro o aflicción. Si el camino es estrecho, tengo menos oportunidad de salvarme. Desde un camino amplio, abierto, para yo poder correr. Es la idea de la palabra. En otras palabras, Dios quiere decir, dice Dios, la palabra transmite la noción de liberar de la tribulación. No quieren que buscar esos textos, pero estoy diciendo cómo se usa esta palabra. Lo voy a dictar solamente, no tienen que ponerlo en la pantalla. Dice, la palabra transmite la noción de liberar de la tribulación, según Jueces 10, 13 y 14. Liberación de una muerte segura, Salmo 22, 21 y 22. Rescate de las manos de los enemigos, Deuteronomio 28, 31 y Jueces 6, 14. Victoria en tiempos de guerra, Primera de Samuel 14, 6. El trabajo protector de un pastor, como es Dios, Éxodo 34, 22. Misericordia en tiempos de necesidad, Segunda de Reyes 6, 26 y 27 y Salmo 12, 1 y 2. Salvación que viene solamente de Dios, Isaías 33, 22 y Sofonías 3, 17. Siempre que se usa la palabra, está hablando de rescate, de liberación. Amados, aún en el Nuevo Testamento, la palabra salvación significa liberación, rescate. Librarte de una situación. Cuando Dios habla de te mostraré la salvación, te voy a mostrar la salida. Porque te voy a dar un camino amplio para que tú puedas correr, moverte. No te vas a sentir aprisionado. Y ahí habla de cómo Dios te libera en la guerra. Cómo te libera cuando te sientes amenazado. Cuando te rodean los enemigos. Así se usa la palabra. Dios te da el rescate, te da la salvación. Te libra del mal, te libra de la situación. Apliquemos esa palabra. Cuando usted cae en el desorden, usted cae. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo que estamos leyendo, 119, 133. Dice: ordena mis pasos por tu palabra en tu camino, para que yo no sea un esclavo, para que las circunstancias no se enseñoren de mí. Y aquí está hablando: yo te voy a mostrar el camino, la salida, para que tú vuelvas al orden. Dale un aplauso, Señor. Aleluya. Te voy a mostrar el camino para que tú vuelvas al orden. Decídete a ordenar tu vida en el área que sea, y yo te aseguro que te voy a hacer ver la salida.
No solamente te voy a dar un lugar amplio para que te puedas mover y te voy a librar de la opresión y de los enemigos y del peligro, sino que yo te voy a mostrar, te voy a abrir los ojos para que tú sepas cuál es el camino. Te voy a abrir los ojos para que tenga entendimiento y diga, esta es la salida. Me he ahogado hasta aquí en la finanza. Señor, muéstrame el camino. Señor, yo me decido a vivir una vida ordenada en mi finanza. Y dice Dios, ese es el camino. Ese es el camino. ¿Tú sabes qué significa esa palabra? Esa palabra significa mostrar con el dedo. Mira, ahí está la salida. Ahí está la salida. Ahí está la salida. Es que es un laberinto. Corro para acá, no puedo. Corro para allá, no puedo. Corro para acá, no puedo. Corro para acá, ¿qué hago? Dice Dios, mira, mira. Te abrió una puerta allá. Sí, Señor, gracias. Por ahí me voy. Eso es. Te voy a mostrar la salvación. Es que no hay solución para mi hogar. Claro, porque tú quieres hacer lo que tú quieres. Tú no quieres pagar el precio. Pero no importa cuán rotos estén los pedazos de platos y de vasos, Dios puede reconstruir. ¿O acaso no puede Dios tomar una vasija y hacerla de nuevo? ¿No puede Dios restaurar una vasija? Claro que puede Dios hacer una vasija en las manos del alfarero. Todo se puede. El problema no es que no hay salvación. El problema no es que no hay salida, sino que yo no quiero salir, porque me gusta estar así, porque amo la esclavitud, porque no quiero pagar el precio. Para mí liberación es librarme de lo que yo no quiero, pero liberación es ir al camino de lo que es recto, de lo que es noble, de lo que es correcto, de lo que me va a llevar al orden de Dios, me va a llevar al propósito de Dios. Y eso se aplica a cualquier. Yo estoy poniendo ejemplos así de cosas muy conocidas como la familia, la finanza, pero eso se aplica a todo. Se aplica a todo. Puedes estar ahora mismo en una relación deshonrosa, en una relación mala que no te va a llevar a dolor y a sufrimiento. Hay tiempo para salir. Hay caminos que parecen buenos. Hay caminos que parecen atractivos. Aún la palabra de Dios es dulce cuando está en tu paladar. Pero cuando te la traga es amarga, dice la Biblia. Imagínate, el diablo te pone azúcar en la boca. Todo te lo pone atractivo. ¿Acaso hay algo que sea ajeno para un humano? No es ajeno para mí. Yo sé, no necesariamente porque lo he vivido, sino porque soy pastor de muchos años y conozco las desgracias y los problemas de muchas vidas a todos los niveles. Y sé que hay situaciones complicadas, difíciles. Yo lo sé. Yo sé que para nosotros la salida es lo que es más fácil. Pero no necesariamente es el camino que yo quiero. Es el camino que me lleva al orden, a lo correcto, a obedecer a Dios, que me armoniza mi vida con la palabra de Dios. No puedo tomar riesgos. Miren, hermanos, le voy a decir esto, y se lo voy a decir como consejero, como pastor consejero. Hay personas que llegan donde mí a pedirme consejo y me hablan de su vida. Y yo no sé ni qué decir, porque se han metido en unos líos desde su juventud, que me casé con esta. Después me divorcié y hice residencia para hacerme ciudadano de Estados Unidos. Si alguno me dijo eso, no está hablando de ti, porque son muchos casos. Por favor, yo no suelo hablar públicamente de problemas de nadie. Yo estoy diciendo cosas que pasan. Estoy poniendo ejemplo nada más, que me casé por negocio y después me divorcié para volver con esta, pero ya esta se había casado con aquella. ¿Y ahora cuál es mi esposa? Digo yo, la verdad, que va a tener que... Es como el saduceo que dijo, hubo siete hermanos, todos se casaron con la misma mujer. ¿En el cielo de quién será? Mira, yo no sé qué decirte. Yo no sé en qué lío tú te has metido. Porque solamente Dios desenreda hasta la telaraña de tu vida. Porque son tantas decisiones locas que ahora mismo no sabes ni quién es tu esposa, ni para dónde voy a coger.
Es terrible, amados. Al final analizamos, mira, esta no es porque fue por negocio, esta no fue por tal cosa, esta, aunque te duele, digo que es la mejor porque fue la primera y es la madre de tus hijos por esto y esto, vete donde está. No es una vez ni dos, por favor, yo estoy hablando de nadie, eso es que pasa el pan nuestro de cada día. Y yo digo, Dios, pero Dios mío, tenés la sabiduría de Dios para aconsejar en estos días porque hay tantos líos. ¿Quién desenreda esto? Ustedes han visto este desnudo que usted mete por acá, sale por acá, se enreda por acá, ya por acá, se espreta por acá. Dios mío, ¿cómo es esto? Me van a cortar el bendito nudo este y desenredo, aunque tenga que añadir después. Amado, estoy hablando de la realidad, pero hay una promesa aquí que si tú te decides, Dios te va a desenredar. Dios te va a desenredar, aleluya. Dios te va a desenredar, hermano. Para mí es imposible, pero Dios te dice, eso es easy, fácil, y vete acá. No hay lío donde tú te metas que Dios no te desenrede. El que ordenare, ordenar ahí significa, yo me voy a decidir a tomar tus caminos. Y yo, dice Dios, yo te voy a mostrar la salida. Do you want a open door? If you want a open door, Jesus is here. He's going to tell you, follow me. I am the way. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Traduzco, ¿tú quieres una puerta abierta? El Señor te está diciendo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo te abro la puerta. Pero tienes que decidirte. ¿Quieres seguir viviendo enredado, afligido, maltratado? No, ya deja el asunto. Es que, tú sabes, estoy enamorado de esta, esta es la que me gusta. Bueno, pues sigue enredado. Yo leí la historia de un hombre que era el hombre más fuerte del mundo. Pero era el hombre más débil del mundo. Y se enamoró de una Dalila. Que lo enredó. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Dalila? Debilidad. Significa languidecer. Quiere decir que la debilidad venció al fuerte. ¿Sabe por qué? Los encantos de Dalila. Es que tú no me amas. Tú no me quieres. Si tú me quisieras, me diera tus secretos. Porque en dos que son uno, no hay secretos. Sansoncito. Sansoncito. ¿Quiere que te traiga un cafecito, Sansoncito? ¿Quiere un tecito, Canfens? ¿Quiere un masajito en los pies, Sansoncito? Ay, él hacía así en la cabeza. Escúchame, la fuerza de Sansón no estaba en el pelo, estaba en su consagración a Dios como nazareo. Lo que reveló fue el secreto de su consagración. Y cuando un ministro revela a los extraños el secreto de su unción, de su elección, de su propósito, ahí comienza a caer, ahí comienza a debilitarse. Porque ese es un secreto entre Dios y tú. No divulgues los secretos de Dios por ningún encantamiento.
tú eres de Dios. Vuelve a Dios.
Aleluya. Amén. Aleluya. Volvamos a Dios. Qué linda promesa. Miren, ¿saben lo que yo creo? Así por el Espíritu. Que con este salmo Dios le está contestando al salmista de Salmo 119. Que le está diciendo: oh Señor, Señor, ordena mis pasos con tu palabra para que la iniquidad no se enseñore de mí. Y Dios le responde: si tú ordenas tus pasos en mis caminos, te aseguro que te voy a mostrar mi salvación. Te voy a mostrar la salida del vale. Aleluya. Aleluya. Amén. Así que todo aquel que esté orando: Señor, muéstrame el camino, dice Dios, decídete y yo te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar. Ay, Señor, que yo me casé por negocio y ahora tengo este problema, no puedo ir a mi país, no puedo ir a mi país. Ay, olvídate que Dios mueve lo que sea, pero tienes que decidirte. Dice Dios: cuando tú estés en el lado mío, entonces yo te voy a mostrar la salida mía. Pero de aquel lado no te puedo ayudar. Aquel lado es el patio del diablo. Pasa de este lado para ayudarte. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Bueno es Dios, siempre es fiel, como cantamos. ¿Saben qué dice el texto mío? Uno de los textos favoritos míos. Proyectenlo ahí. Salmo 25:12. Es mío, pero yo se lo presto. No lo pueden tomar, ¿eh? Prestadito nada más. Ese texto me ha marcado la vida. Y lo vamos a estudiar en otra ocasión. Hoy solamente se lo pongo como caramelo en la boca y se lo saco de una vez. Hay una pregunta: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. ¡Aleluya! ¿Acaso no coincide eso con aquel? Yo lo tenía para otro tema, pero Dios lo sacó ahora como una espada. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Vuelve al temor de Dios, endereza tus pasos. Solamente tienes que decidir. Señor, es que yo estoy tan enredado que no sé ni a dónde. Estoy como Lázaro cuando salió de la tumba con tanta, me lo movieron en tantos paños y telas y sábanas que no encuentro cómo salir. Dice: tranquilo, yo te desenredo. Solamente decídete a ordenar tu vida. En tu relación con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, en tu finanza, en tu vida espiritual, en lo que sea. Es simplemente decidirte. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Así le digo a los hermanos que vienen a buscar consejo: mira, fíjate, toma esta palabra. Entra en el temor de Dios y Él te enseñará. Que dice: te mostrará. Pero la palabra mostrar también significa enseñar. Son sinónimas las palabras. El camino que ha de escoger. ¿No sabes cuál es el camino? Cuando Dios te muestra el camino que ha de escoger, te está mostrando su salvación. Porque ¿qué significa lo de la salvación? Camino amplio, y te está señalando con el dedo por dónde salir. Por ahí es que vas a correr. ¿Ok? Dios te dice: yo estoy listo. I am ready. Yo estoy listo. Do you need my help? I am here. Necesita mi ayuda, yo estoy aquí. Solamente decídete. Decídete. ¿Cuántos se deciden? Wow, cuántas manos. Gloria a Dios. Yo lo voy a celebrar. Aleluya. Vamos a orar a Dios. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Bendito sea Dios. Padre amado, cuántas gracias yo te doy en este día, porque hablaste esta mañana y también esta tarde en una manera que yo mismo he sido muy ministrado. Tú nos amas de verdad, Dios mío. Tú nos amas de verdad. Cuánto necesitamos salir de estos problemas que nos roban la paz, Señor, que nos distancian de ti, que nos hacen lucir mal, que no te representa. Todas esas cosas, Señor, que nos hacen perder a la familia, a los hijos, a nosotros mismos. Nos sentimos perdidos en un mundo como si fueran laberintos oscuros,
perdónanos, Señor, por haber elegido mal. Pero tú eres un Dios perdonador. Y tú dices que si nos volvemos a ti, volvemos a tu temor, tú no vas a mostrar el camino que hemos de escoger. Así que hoy se termina el conflicto de por dónde voy a salir, porque tú no vas a mostrar el camino. Vamos a volver a tu orden, porque tú no vas a mostrar, no vas a hacer ver y discernir, nos va a señalar cuál es el camino para que andemos por él. Por favor, Dios, mira a los hermanos que han sido tocados por la palabra, que han decidido volver al camino en las áreas personales que tú conoces. Por favor, te lo ruego, que esta oración, Dios mío, sea oída, que haya trascendencia esta tarde. Dios mío, hay hermanos que están viniendo y ya han vivido una vida libre por años sin casarse y ya están decidiendo, me voy a casar, y están volviendo, se están casando ya después de años sin casarse porque quieren ordenar sus vidas. Gracias te doy, tu palabra está penetrando tu palabra. Yo sé que hay hermanos que van a decir, yo voy a pagar esa deuda, yo voy a salir de esta situación, yo no voy a exponerme al vituperio, a la vergüenza, al desastre, al peligro, a sacrificar a mi familia y sobre todo la relación con mi Dios. Hoy regreso a Dios. Diga conmigo, hoy regreso a Dios. Hoy regreso al orden de Dios. Hoy regreso al temor de Dios. Hoy regreso al camino. Muéstramelo, Señor, y yo regresaré a ti, a tu palabra. Gracias, oh Dios, muchas gracias por oírnos. Yo sé que tú lo harás, maravillas tú harás. Yo abro mi boca porque confío en tu palabra y en tus promesas, que tú harás una obra grande con este pueblo, Señor. Y vamos a ver y a contar maravillas. Y no estoy hablando con positivismo emocional, Señor Dios mío, sino en la fe gloriosa en tu palabra. Por favor, Dios mío, cumple esta promesa en nuestras vidas y va a haber muchas acciones de gracias y mucho reconocimiento a tu fiel persona. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo oro por ti, mi hermano. Pido al Señor, Dios bueno, que expuse esta palabra a tus oídos, que te bendiga. Y que Dios por el Espíritu Santo te convenza para que tú decidas desenredarte, terminar con la anarquía, el desorden en tu vida y volver al orden de Dios en el área que sea. Y Dios te promete mostrarte el camino de la salvación, del escape, de la salida. Dios es fiel y su palabra es verdad. Te aseguro que si te decides a ordenar tu vida por medio de la palabra, el Dios del cielo no te dejará avergonzado, sino que te va a socorrer y te va a ayudar. Y el posterior estado tuyo va a ser mejor que el primero. Dios es un Dios de muchas oportunidades y un Dios de restauración. Hoy es el día de tomar esa decisión. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.